Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a los deportes en COPE más Sevilla hasta las 2 de la tarde. Vaya como viene el viernes, ¿eh? Viene repleto de información, viene repleto de detalles con un tema central que sigue siendo la gran pregunta o la gran incógnita a despejar. ¿Qué va a pasar con Monchi? Cada vez más fuera del club, pero las noticias se suceden en estas últimas horas y la última tiene que ver con el fichaje confirmado ya, llegó como cedido en diciembre, pero ya el pasado martes José María del Nido Carrasco, en las tertulias de COPE más Sevilla, comentaba que era muy posible que Badé se quedara como jugador del Sevilla. Y eso se ha concretado esta misma mañana, hace tan solo unos minutos lo ha hecho ya oficial el Sevilla. Loic Badé es nuevo jugador de la entidad de Nervión. En principio iremos dando detalles, en torno a 4 temporadas de contrato, veremos la cantidad final de pago. En principio lo que había pactado con su club de origen eran aproximadamente entre 10 y 12 millones de euros, pero el Sevilla en estos días ha estado negociando para intentar que esa cantidad fuese ligeramente rebajada. Pero Badé va a estar hasta 2027, es decir, 4 años de contrato para Loic Badé, que esta misma mañana ha firmado ya su contrato junto al presidente Pepe Castro. El club, insistimos, lo acaba de hacer oficial. El fichaje del central francés, que ha dado una buena prestación en estos meses que ha estado en el Sevilla, que ha ido de menos a más hasta convertirse en un jugador habitual y de los que aparecían prácticamente en todas las alineaciones titulares del Sevilla, dando un magnífico rendimiento. Por tanto, esa es la noticia de hace tan solo un instante. Badé, jugador del Sevilla, Loic Badé, hasta 2027. Pero evidentemente vamos a tratar enseguida lo último que sabemos sobre el asunto Monchi y la salida de Monchi del Sevilla. De todo esto vamos a tener gente que seguro nos va a aportar muchos más detalles y vamos a conocer o les vamos a intentar informar sobre qué ocurre con Monchi. Para no cargarles mucho de información e incluso de opiniones que ya han podido escuchar en las últimas horas, vamos a intentar dar más pasos hacia adelante en el asunto de Monchi, porque creo que simplificándolo los oyentes y los aficionados del Sevilla seguramente van a entender perfectamente qué ocurre en esta situación. Ha habido reuniones en estos últimos días, algunas más tensas que otras, pero realmente lo que hay sobre el futuro de Monchi creo que podemos explicarlo en 2-3 frases, en 2-3 puntos. Monchi, para sorpresa de los dirigentes, esta semana pedía salir, aduce que hay desgaste, que no tiene plena autonomía, aunque las relaciones entre Monchi, Del Nido Junior y Castro creo que han sido las mismas de siempre. Posiblemente en un año de mayor roce, porque las cosas no han ido bien. Pero eso, entiéndanlo, ocurre en todos los trabajos. ¿Quién no tiene en su trabajo algún roce puntual con algún compañero, desavenencias, choques? Sí, lo hay, sí, porque cada uno piensa o pensamos de manera diferente y cuando hay que trabajar, pues posiblemente los puntos de vista sobre un mismo tema sean distintos. Ese es el roce diario del trabajo y eso ocurre, entiendo que prácticamente en todos los ámbitos laborales y seguramente si usted tiene su profesión y se para a pensar un momento, seguro que todos, insisto, tenemos nuestros problemas o nuestras diferencias puntuales durante el año. Ahora bien, cuando uno se quiere marchar, salvo que sea por desgaste, y evidentemente desgaste sí que tiene Monchi, ¿no? Son muchos años al frente del Sevilla, con éxito absoluto y convirtiéndose en un director deportivo de época y en el hombre, sin duda, también de los éxitos junto a los actuales dirigentes y el anterior también, en su primera etapa, José María del Nido Benavente. Todos son partícipes de los éxitos. Todos han estado en la foto, sobre todo el que ha estado como nexo común ha sido Monchi. También Pepe Castro, vicepresidente primero y ahora como presidente en esta última etapa con la consecución de los últimos títulos europeos, las 5 últimas Europa League. Pero más allá de este desgaste normal, aquí lo que realmente subyace es fácil. Monchi se quiere ir, en el club entienden que el momento no puede ser más inoportuno y que si es para marcharse a descansar a casa, se lo ha ganado y puede estar, y está de hecho en su derecho, y lo puede hacer, pero si es para ir a trabajar a otro sitio, en su día hay una cláusula firmada por el propio Monchi cuando regresó de la Roma en 2019 y el club entiende que si es para ir a otro sitio debe abonar esa cláusula de rescisión cuyas cifras bailan, ¿no? Se habla de una cantidad de 2,5 millones de euros, aproximadamente lo equivalente al salario de un año del director deportivo del Sevilla. Bueno, esta es la situación. ¿Y por qué llegan las tensiones? Por esta situación nueva, las tensiones reales, ¿eh? Lo otro es intentar quedar mejor que el otro e intentar que en esta postura la gente entienda la postura de uno y no la del otro. Y creo que realmente, pues, seguro que unos tendrán sus razones, otros también. Hablo de la parte de los consejeros, de los máximos mandatarios, de Castro y del Nido Monchi, tendrán, del Nido Junior, tendrán sus razones, y Monchi por otra también tendrá sus razones para explicar que esto es una situación ya difícil de llevarla hacia adelante, etcétera, etcétera. Pero realmente lo que hay es lo último. Las tensiones vienen por esta situación que se deriva en estos últimos días y porque en el club entienden que si es para seguir trabajando debe pagar una cláusula y si no debe marcharse, como debe hacerlo un hombre que tanta gloria le ha dado al Sevilla y una pieza fundamental. El roto para el club es importante, eso es indiscutible. Se marcha una pieza fundamental, la de Monchi. Pero en el club también se empiezan a hacer la idea que el Sevilla está por encima de todo y que el club debe seguir caminando. Es verdad que tuvo una etapa sin Monchi donde le costó mucho caminar. De hecho, no caminaba y tuvieron que recurrir de nuevo a Monchi. Pero entiendo que el aprendizaje ya lo habrán tenido los dirigentes del Sevilla. Voy a ir presentando a los compañeros que van a acompañar el día de hoy en este programa, porque creo que va a ser muy interesante todo el análisis. Está por ahí ya Isaac Escalera. Hola, Escalera, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Oliva, buenas tardes.
Por ahí te escucho ya. Está por ahí Andrés Ocaña. Hola, Andrés, ¿qué tal? Muy buenas.
A las buenas, José Manuel, ¿qué pasa? Buenas tardes.
Bueno, ahora vamos con todo esto y vamos con más cuestiones de futuro del Betis. Ayer hiciste una radiografía, Andrés, interesante, de movimientos ya del Betis y de Ramón, planes concretos de cara a la próxima temporada, porque el Betis va también de cara a una renovación interesante de su plantilla. Se van añadiendo nuevos nombres que van saliendo en estas últimas horas. Pero se habla de Nico González, del jugador que ha estado cedido este año en el Valencia, que es propiedad del Barcelona, de Abde, un jugador que ha llamado mucho la atención, también propiedad del Barcelona en Osasuna, y otra serie de nombres que van saliendo en las últimas horas. Es decir, que ya está activado ese plan y que ya está en ello Ramón Planes una vez que ha finalizado la temporada. E insisto, se añaden nuevos nombres que van apareciendo de cara a ir regenerando la actual plantilla.
Sí, la verdad es que, bueno, lo primero que hemos hecho es decir las prioridades, ¿no? Que tiene Ramón Planes y el Betis. En esas prioridades, aparte del central, que evidentemente la marcha de Víctor Ruiz va a obligar a que venga otro que eleve el nivel, a ser posible zurdo, pero con lo que está obsesionado Pellegrini, venimos contándolo hace semanas, Oliva, es con un medio centro, un futbolista total, que pueda ocupar la posición de pivote defensivo, pero que también sea un jugador que en algunos tramos del campeonato pueda ocupar la posición de Carballo, para que lo entienda el oyente mejor. Y después las bandas, ¿no? Meterle velocidad. Evidentemente en la banda izquierda la renovación de Ayoce sería el pelotazo que quiere dar el Betis, que continuará. Y en la banda derecha han aparecido opciones como la de Abde o la de Adama Traoré, que ahora mismo parece, Oliva, que está mucho más cerca porque termina contrato y sobre todo porque por Abde el Barcelona quiere hacer caja. A partir de ahí, uno de los dos delanteros fuera. Ya ha tasado el Betis a William José en 8 millones, que a mí me parece una barbaridad, la verdad. Y un lateral izquierdo, o sea, que va a venir un lateral derecho, está claro, pero yo creo que el Betis al final se va a lanzar por un lateral izquierdo ante el nivel que ha mostrado Abner. Y en todo esto que estamos hablando, pues los compañeros de relevo publican hoy, vuelven a publicar el nombre de un jugador que ha sonado incluso en temporadas anteriores, que ha sido inasequible para el Betis, que ha estado en el Bayern Múnich, que ha jugado este año en el Leeds, pero que con el descenso del Leeds United se pone a tiro. Es Marc Roca, el jugador del Español. Pues los compañeros de relevo aseguran que el Betis aprieta acelerado finalmente, porque es el futbolista que más convence a Planes, a Pellegrini y a la directiva para ocupar ese mediocampo.
Bueno, ahora enseguida vamos con detalles de este asunto. Hay un asunto de redes sociales. Hoy día el periodismo tiene que vivir tan globalizado que hay que estar también no solo pendiente de lo tradicional, que es hacer una llamada de teléfono, mandar un WhatsApp. Eso ya es modernidad, ¿eh? Andrés, Isaac, ya el WhatsApp es moderno, ¿no? Aunque ya se ha quedado anticuado al lado de mirar cómo se mueve
las
redes sociales. A mí me encantaba. De hecho, yo recuerdo todavía con mucho cariño cómo de pequeño iba a las cabinas de teléfono a llamar a los sitios para irme de vacaciones. Cogía el cambalache. ¿Tú eso lo has conocido, Andrés? El Cambalache, ¿vale?
Claro que sí.
Y venían los pisos, bueno, los pisos
más,
de verano para...
El Cambalache, ¿eh?
Claro, sí, todavía. Pero es que en casa no había teléfono, había que ir a la cabina de teléfono. Había quien tenía también un...
¿sí? Ese, un libro estirado largo, que sigue existiendo, ¿no?
Sigue existiendo y hay anuncios. Pues eso es lo que hacía yo, ir a la cabina de teléfono. Había un amigo mío, eso no se puede enterar telefónica, que tenía una moneda mágica, le llamábamos. La moneda jamás se gastaba, ¿no? Ya saben que la... Efectivamente, tenía una cuerdecita y ahí podíamos tener tarifa plana en la cabina de teléfono. Digo que hay que vivir un poco en las redes y es curioso lo que ha ocurrido en estas últimas horas con las redes sociales y Dani Ceballos, que ha venido a destacar un me gusta, un mensaje de un aficionado en las redes sociales en el que viene a decir que Dani Ceballos maneja una oferta para quedarse en el Real Madrid. Dice, dejad de primicias, lo que destaca como me gusta, Dani Ceballos, dejad las primicias porque no es así. Se sabe desde hace semanas que Ceballos iba a renovar con su club, porque es el que más ha apostado por él. El Betis ni siquiera le ha hecho oferta. Fin de la historia.
Pero, Oliva,
y Ceballos lo destaca. No sé si esto es significativo o muchas veces ocurre que estás dándole para arriba,
Oliva,
y le das a me gusta. Y luego la ha quitado, claro. Le ha dado sin querer, sí. ¿No?
Pues mira, en este caso...
Para que la gente lo vea, ¿no?
No, que te digo que en este caso las redes lo que reflejan es una realidad. Nosotros,
claro, sí, por
venimos
eso.
Contando hace mucho tiempo que el Betis, lejos de poder hacer una oferta a Ceballos, lo que está intentando por todos los medios es que el límite salarial de los futbolistas que vengan esta temporada no supere en ningún caso los 2 millones de euros netos. O sea, yo vengo contándolo hace mucho tiempo. En una conversación con una persona muy importante del club, me llegó a decir que es insostenible para el Betis tener una plantilla con futbolistas que sobrepasen varios futbolistas los 2 millones de euros. Y Ceballos, que ya estaba casi en 4 millones en el Madrid, le han puesto por delante una oferta mayor, de mayor cantidad económica. O sea, imagínate qué posibilidades tiene el Betis de que venga Ceballos. Yo lo decía, si Ceballos viene al Betis es por una cuestión totalmente sentimental, que el jugador esté agobiado, amargado, que quiera ser titular indiscutible y que quiera renunciar, venir a un equipo que le va a pagar la mitad que lo que le pagan en su actual club. Y por eso para mí es prácticamente, vamos, imposible, la verdad, imposible. Ojalá el fútbol diera las vueltas que da muchas veces y bueno, nos dejara con la palabra en la boca, ¿no? Pero que yo creo que está bien tirado el, de verdad, en las redes sociales, en este caso, sí, ese tuit que publicaba.
O sea, a mí lo que me sorprende de todo esto es que los futbolistas profesionales, y ya no solo Ceballos, todos vivan en las redes, en ese jueguecito, y sobre todo que siempre hay una tendencia por parte de todos los profesionales a contentar a la gente, ¿no? A contentar a la gente, ¿no? Digo esto porque al final Ceballos hará lo que tiene que hacer un profesional con su edad, 26 años, si tiene una renovación, además cuantiosa, como explica Andrés Ocaña, y económicamente mejor que lo que tenía anteriormente, y además está el Madrid de por medio, que es renovar, hace bien. Ahora, ¿cuántos guiños escalera le ha hecho ya Ceballos esta temporada al Betis?
Bueno, esta no.
Bueno, anterior, lleva tiempo, pero esta temporada era cada mes uno, ¿no?
Sí, sí,
para
sí,
que
sí.
Vean que al final estas cosas
pues
están
no
muy bien.
No sabía si le iban a poner la oferta de renovación.
Pero
o no,
tú crees que es
que
necesario. Pero tú crees que es necesario este tipo de
a
guiños
ver,
para al final
creo,
no ir
yo creo que
o no volver al Betis. Que a mí me parece bien lo que hace Ceballos profesionalmente, pero me parece que es un poco ese jueguecito de redes. En mi opinión,
Oliver, yo creo que un futbolista
se aburren tanto que empiezan a jugar a redes sociales, empiezan a darle me gusta a algunos tweets, empiezan a decir cosas para contentar, como tú dices, Oliver, a algunos aficionados y yo creo que algunas veces se tienen que tener un poco más los pies de plomo, ¿no?
Pero yo no lo digo por el aficionado, ya por tu propio club. Yo creo que un futbolista,
claro,
que cobra la
club,
millonada que cobra en otro lado, no puede estar diciendo, pero no en este caso Ceballos, otro, yo no puede estar declarándose de otro equipo continuamente mil veces al año. Algún guiño, cuando el equipo consigue un logro, cuando hay, no sé, el día del derbi, imagínate, ¿no? Pero tantos y tantos, pues sí, yo tampoco lo llego a entender. Sí,
de todas formas, lo deja claro Ceballos que no le han presentado ningún tipo de oferta, ¿eh?
Sí,
no.
sí.
Es decir...
No puede.
Sí,
claro,
sí, lo viene explicando no Andrés Ocaña. Es que económicamente sí. Es imposible
es inviable,
que le pueda hacer una oferta que le llegue casi ni a la mitad, ¿no?, de lo que le ofrece como salario el Real Madrid. Creo que el caso Ceballos, no va a haber tal caso este verano, y que el jugador va a renovar y se va a quedar en el Real Madrid. Una vez que se ha desprendido del Madrid de varios jugadores y ya ha vuelto a encajar las piezas que tenía, tiene pinta que lo de Ceballos y el Madrid va a seguir con un nuevo contrato. Y por tanto, la vuelta de Ceballos tendrá que esperar. Tiene 26 años, tiene tiempo por delante. Pero dirán también los aficionados del Betis, la edad buena para volver es ahora, ¿no? 26, 27 años y no cuando el jugador ya cumpla una cierta edad. Bueno, tenemos todos esos argumentos encima de la mesa y más que seguro van a ir surgiendo a lo largo del programa, porque este es un programa en continua actualización, querido Ricard Martí, y está entretenido este viernes, está rumboso, Andrés Ocaña, ya me lo decías esta mañana, oye, cuidado que el viernes no viene para estar relajado ni en la playa, estar que te pille en la radio y trabajando, y eso es lo que
y
estamos
menos
haciendo.
Y con el bicho que tengo yo al lado, imagínate.
No, por supuesto, imagínate, ¿no? Bueno, pues vamos con eso, con el bicho que tienes ahí al lado y con todos los temas que tenemos por delante, como siempre, querido Ricard Martí, de la mano de Gabri Motor. Sí, sí, créetelo, estás a solo un paso de conseguir el coche que estabas esperando, apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetros cero de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia, están muy cerquita en Sanlúcar la Mayor, en el polígono Las Doblas y con nuevas instalaciones en el polígono Solúcar, en Gabri Motor Gallery. 1:22, hoy estamos desde la 1:05 hasta las 2, pero a partir del próximo lunes entramos en horario de verano, pero no nos van a perder de vista, no van a perder el tímpano con nosotros, no van a perder el escuchar nuestras voces día a día durante todo el verano. Es decir, no vamos a parar, no. Vamos a seguir siendo vuestra pesadilla radiofónica cada mediodía y vamos a seguir en Deportes Cope Sevilla, eso sí, con nuevo horario, hasta que llegue la Liga. Pero vamos a tener nada más y nada menos que 30 minutos diarios de Radio Deportiva para contarles la actualidad. Será a partir del lunes.
El próximo lunes, 12 de junio, Deportes en Cope más Sevilla, cambiamos de hora.
Y Deportes iremos de 1:30 hasta las 2.
Óyenos de lunes a viernes a la 1:30, con toda la información deportiva de los equipos sevillanos.
Estos son los días que nos queda: Operación Mercado, Operación Salida, Operación Tal, la agenda del Stats, lo clásico del fútbol en cada temporada.
Recuerda, a partir del lunes 12, Deportes a la 1:30.
1:30 de la tarde, a partir del próximo lunes, 30 minutos de deporte. Se puede enganchar a la radio a cualquier hora, porque como estamos abiertos 24 horas al día y tienen una programación tan entretenida en la COPE, ustedes tienen encendida la radio y a partir del lunes a la 1:30 aparecemos con los deportes aquí en COPE más Sevilla. Bueno, vamos con el primer asunto de actualidad. Recuerden la noticia con la que hemos abierto este Deportes COPE Sevilla. El Sevilla ha anunciado al filo de la 1 de la tarde que Badé ya es propiedad del Sevilla. Recuerden que el jugador llegó cedido la pasada temporada y que firma contrato por 4 años, 2027. Luak Badé, un jugador, insistimos, que ha dado un muy buen rendimiento en estos 6 meses y que ha contribuido a que el Sevilla elevara su nivel hasta alcanzar ese final de temporada apoteósico con la conquista hace 9 días de la Europa League. De este asunto de Badé, ¿os parece normal? Y vamos ya directamente a lo de Monchi. Era previsible, ¿no, Escalera? Ya lo dijo el martes sí. José María del Nido Carrasco con nosotros en COPE más Sevilla, que la intención era quedarse con el jugador. Eso era indicio, señal de que estaba ya todo muy avanzado.
Sí, incluso en la celebración también, con ese vídeo entre Badé y Monchi, pues bueno, parecía todo indicar que iba a continuar, ¿no? Son 4 años. Hay un detalle, que quizás un detalle solo, ¿no? Pero ya como tenemos que fijarnos en todo, en los 55 segundos de vídeo que ha puesto el Sevilla de Badé, que salen imágenes con la Europa League, del partido, salen José María del Nido Carrasco y Pepe Castro. Sí. No aparece Monchi en ese vídeo de 55 segundos.
Hasta el de la cámara ya le pega el tijeretazo a Monchi.
No, es posible que no haya estado,
no aparece. Claro, es que a lo mejor no ha estado, pero yo quiero decir lo que he visto. Esto no
sí,
es
he visto el vídeo y lo tenía como detalle aquí apuntado, Escalera. Sí. Pero es interesante. Sí.
Aparece
el detalle.
Al final del vídeo, pues aparece un abrazo de José María del Nido Carrasco y aparece también Pepe Castro, pero no aparece Monchi en este día tan importante para Badé, porque se produce la compra de como jugador del Sevilla, ¿no? Hasta 2027.
No sé si lo hemos comprado o hemos pagado su cláusula o simplemente nos lo han cedido para un día, con opción a otros días más. Pero abro este tiempo de debate a un magnífico profesional, compañero de Radio Marca Sevilla, lo conocen habitualmente, es una de las voces reconocidas de nuestro periodismo aquí en nuestra ciudad, y compañero desde hace ya unos meses de Relevo, plataforma y portal deportivo que está absolutamente en plena forma. O sea, lo de Samuel Silva y Alonso Rivero es digno de admiración, tienen su pico de rendimiento, todos tenemos nuestro pico de rendimiento. ¿El tuyo, Ocaña, cuándo fue durante el año? ¿Cuándo fue tu mejor rendimiento durante la temporada? Radiofónicamente hablando.
¿El mío, dices tú?
Sí, el tuyo, el tuyo, el tuyo.
Yo creo que todavía no ha llegado. Que estoy
esperando. Ah, que puede llegar ahora, a la media hora, ¿no?
Efectivamente, ahora en el programa de media hora es cuando me voy a ver yo bien, como yo soy, de verdad.
Isaac,
¿sabes? Sí. He estado conteniéndome toda la temporada.
Isaac, ¿tú has tenido un pico más alto de rendimiento que otro durante la temporada? Dice, este fue mi mes.
Yo creo que hemos sido bastante regulares, ¿no?
En Arabia Saudí lo vi
mira,
muy bien.
Mira, ese fue un buen pico tuyo. En Arabia Saudí, sí señor, sí señor.
Se pegó dos semanas fuera,
sí,
por allí.
Yo, a mí me pasa como Caña. Quiero esperar todavía que llegue mi momento, a ver si llega o no. E incorporo ya al compañero Alonso Rivero. Está por ahí ya, ¿no, Ricard Martí? Hola, Alonso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Oliva, ¿qué tal? Buenas tardes. Por cierto, yo...
Cuéntame.
Yo me debo a Relevo y después lo de Radio Marca, ya sabes que estoy dispuesto a escuchar cualquier tipo de oferta. No me pagan demasiado, así que Ajá. Lo mismo me da estar allí que estar aquí, ¿eh?
Bien, 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 bien.
Lo digo públicamente para que la gente lo
sepa. Aquí se trabaja mucho,
sí, sí,
¿eh?
Sí, aquí no paramos, ¿eh? Ya has visto que en verano tampoco paramos, aquí no hay vacaciones.
Bueno, por allí algunos, eso es verdad. Allí en verano, la verdad es que gracias a Manolo Martínez Bravo, bueno, prácticamente no hay programa, ¿no? Sí.
Bueno, vamos a ir al asunto, Monchi, si os parece. Fue precisamente Relevo los compañeros que a principios de semana desvelaban la intención de Monchi de abandonar el club. Más bien la información original era que se tenía que pensar qué hacer y que estaba dándole vueltas a un periodo de reflexión para ver qué hacía con su futuro. El asunto ha ido derivando, ha ido evolucionando durante estos días y ha desembocado en lo que parece una ruptura, aparentemente una ruptura entre los actuales dirigentes y Monchi, y que el camino de Monchi, o más bien el destino de Monchi, está más fuera que dentro del club. Sin cerrar del todo la puerta. No cerremos del todo la puerta por la relación de muchos años de Monchi con el club, porque muchas veces ponerse la mente de Monchi no es fácil, porque además Monchi tiene a su alrededor un entorno muy amplio, de gente que seguro en estas últimas horas le habrá dicho, bueno, pues sí, es el momento de que pares, es el momento que inicies otra aventura, y habrá otros muchos que le habrán dicho, oye, Monchi, piénsatelo bien, a lo mejor no es el momento de marcharse, reconduce tu situación. Seguro que todas estas personas que rodean a Monchi, seguro que le han hecho ver todas estas variantes, ¿no? Pero sí. Realmente lo más importante es que situemos un poquito, antes de ir con la opinión directamente, qué conocemos de última hora cada uno, ¿no? A mí me hablan esta misma mañana de ese plazo que todo el mundo ya conoce, de estos días para que decida, de aquí al fin de semana, el lunes, si decide antes, seguramente Monchi comunicará mucho antes, que quizá le hayan dado ese plazo a Monchi para que tome una determinación de marcharse a casa, de aceptar otra oferta, de tener que hacer frente a una cláusula. Lo que sí es verdad, no sé si tú manejas esta misma información, empiezo por ti, Alonso, que ahora mismo las relaciones son tensas entre las partes y que da la impresión que el asunto no tiene retorno ahora mismo. No sé si en estas últimas horas tú manejas otro tipo de información o matices diferentes a esto.
Yo te cuento la última hora, Oliva. Es verdad que yo he estado escuchando a todo el mundo durante los últimos días y luego te voy a dar mi sensación. Yo no creo que las relaciones de Monchi y los dos grandes protagonistas, Junior y José María Nido Carrasco, en este caso, y José Castro, sean las típicas de una tensión de convivencia. Yo creo que a partir del mercado de invierno ha habido algo mucho más. Y me consta que ha habido algo mucho más porque hay... yo creo que situaciones que evidencian, por ejemplo, en viajes de liga, donde, bueno, ya él no estaba tanto con el consejo en el día a día, en cenas y comidas y más con el grupo en su entorno de trabajo con el que está día a día. Creo que ha habido una tensión real. Otra cosa es que podamos entender, y ahí está el oyente, que un club como el Sevilla, después de lo que pasó en verano, pueda entender sus dirigentes que hay que fiscalizar a todos los estamentos de la entidad y, por lo tanto, también al propio Monchi. Y otra cosa es que podamos pensar, y lo puedan pensar los oyentes, que a Monchi, conociéndolo en su trabajo, se le pueda fiscalizar de esa manera o que él sea capaz de aceptarlo. A mí la última hora que me han contado, y la que, bueno, no sé si lo han publicado mis compañeros o no, pero vamos a publicar, es que no hay una fecha concreta. Es decir, el club no se va a mover con el riesgo que eso conlleva. ¿Por qué hay riesgo?
El club entiende... el club lo que le ha hecho ver a Monchi es: queremos que sigas.
Pero claro, bueno, el, no, no, el club lo que le ha hecho ver a Monchi es: usted tiene contrato, sí, nosotros lo del descanso no nos lo creemos, sabemos sí, tiene usted una oferta millonaria de Aston Villa, y si es usted así, se quiere marchar para ir a dirigir a Aston Villa en la dirección deportiva, usted tiene que pagar 3 millones de euros. Eso es lo que le ha dicho el club a Monchi claramente. Si usted quiere descansar, sí, pues usted me firma aquí este papelito, que se va usted a San Fernando donde usted quiera, pero usted no va a dirigir la dirección deportiva de ningún club la próxima temporada. Por lo tanto, ¿qué dice el club? Digo, porque yo he preguntado esta mañana, ¿no, sí, Oliva? Y sí, yo entiendo al oyente, y por ejemplo, es una pregunta que tú te habrás hecho. Oye, si hay, por ejemplo, si el club quiere a Víctor Horta y tarda una semana, a lo mejor Víctor Horta se va a otro club, uh-huh, que no lo han llamado, pero o quiere, uh-huh, a cualquier director deportivo. El club va a correr ese riesgo. Entiende que no va a mover ficha, como yo te digo, uh-huh, que Monchi tiene contrato por delante y que tiene que trabajar como cualquier otro empleado dentro de la entidad. Para mí no es un empleado normal. Uh-huh. Y que no esperan a que el lunes, el martes, el miércoles. No, no. Usted trabaje, y si mañana se quiere marchar, ya sabe, tiene dos vías. Uh-huh. ¿Me firma usted el papel y se va a descansar, o si se va a ir a otro club, pues usted abone 3 millones de euros y a partir de ahí se puede ir donde quiera?
Sí, lanzo la pregunta y vamos avanzando en información y en detalles que vamos conociendo. Os pregunto.
Me resulta curioso, sí, lo de usted. Directamente. Lo de usted. O sea, que es la relación tal y como está. O sea, Monchi.
Pero la situación se ha tensado.
Que se hablan de usted ahora prácticamente.
No, bueno, yo creo que. No sé si es la manera un poco de expresarlo, bueno, un poco el asunto.
Yo
creo que es de expresar la noticia. No creo que entre ellos hablen de usted porque se conocen de toda la vida.
Mucho menos ni las conversaciones. Bueno, las conversaciones, no ha habido tantas conversaciones. Sí. Él ya expresa después de la final su deseo, y el miércoles es verdad que es el club, en este caso José María Niño Carrasco, el que le convoca con otro empleado del Consejo de Administración para esa reunión en la que le vuelven a decir lo mismo.
Me habéis entendido en el sentido, yo no digo que sea literal, digo que Alonso está exponiendo con esta forma de contarlo que a Monchi se le está tratando como a cualquier profesional director deportivo que hubiera estado en el Sevilla. Bueno, que de pronto le diga otra oferta, si quiere ir, abone usted su cláusula de rescisión.
A ver, os pregunto, ¿os parece lógico el planteamiento desde el punto de vista del club y desde el punto de vista de Monchi? ¿Tenéis o pensáis que tiene argumentos para enfadarse con ese planteamiento del club? A mí el planteamiento del club, voy por delante con mi opinión y os escucho atentamente uno a uno, es que me parece sensato. Es decir, claro que Monchi se ha ganado todo el derecho a hacer lo que considera oportuno con su futuro, porque es el hombre del éxito del Sevilla y una pieza fundamental, y que si se marcha el club seguro que la va a echar de menos, aunque el club tendrá ya que estar preparado o debía haber madurado para convivir o para seguir hacia adelante buscando el éxito sin la figura de Monchi. No ocurrió en la anterior etapa, ya vimos que el hueco fue tan gordo que tuvieron que volver a buscar a Monchi, pero a mí me parece coherente pensar, oye, si te vas a casa, te lo has ganado, descansa, no te vamos a cobrar nada y se acabó. Pero si te vas a marchar a otro club y te vas a ir a seguir trabajando como director deportivo, hay una cláusula firmada que debes pagar. ¿Entendéis el planteamiento del club, no, Oliva, o el enfado de Monchi? ¿Qué entendéis más de las dos cosas?
Sobre todo
yo
solo
sí,
una
yo
cosa.
Yo sí lo entiendo, es que perdón Alonso, yo sí entiendo, sí, yo sí entiendo al club, porque es que es el mejor. Es el mejor. ¿Cómo vas a facilitarle a un rival tuyo, europeo, español, que pueda tener al mejor, a la mejor persona?
Como europeo, está en la Premier, tenido,
bueno, europeo, ¿no? Usted puede enfrentar
al Atlético de Madrid o al Madrid.
No, pero perdón, Andrés, al final el mercado es de todos,
Europa,
¿eh? ¿No? Pero al final el mercado
es que
de todos.
Puede quitar futbolista.
Claro, ¿eh? Es que Monchi puede poner un jugador francés que a lo mejor podía tener en la agenda para el Sevilla. En fin, que es normal, ¿eh? Que una vez que empiece a trabajar para otro club, pues él tendrá su ideario de jugadores, etcétera, etcétera. Te escucho, Isaac, es que y ahora voy con vosotros, sí, con Alonso y con Andrés.
Eso no debe ser, bueno, cada uno se enfada por lo que cree oportuno, ¿no? Pero no debe ser motivo de enfado una persona que es, repito, el mejor, una persona, el profesional que más títulos le ha dado al Sevilla a lo largo de su historia. ¿Cómo le puede facilitar la salida? Sí, claro, estoy de acuerdo con Oliva. Si usted se va a su casa, pues perfecto, que descanse y vuelva cuanto antes, o no vuelva, pero descanse. Y si se va a otro club, hombre, ¿cómo le va a facilitar la salida a Sevilla? Que paguen la cláusula de rescisión, que paguen lo que tengan que pagar y que se vaya a Aston Villa o a otro equipo. Yo estoy de acuerdo con esta postura del club. Uh-huh. Yo estoy totalmente de acuerdo con esta postura del club.
Andrés, y ahora voy contigo también, Alonso. y seguimos avanzando en la información. ¿Más cercano a la postura del club o más cercano al posible enfado que tenga, o enfado real que tiene Monchi por el hecho de que le quieran no facilitar la salida si es para trabajar en otro sitio, teniendo que abonar?
No, que esté más cercano.
Que en realidad esto, en realidad Monchi no abonaría. Si se va a Aston Villa, posiblemente sea Aston Villa el que tenga que pagar la cláusula del dinero que corresponde a un año más o menos de salario, esa cifra que ha dado Alonso de unos 3 millones de euros.
Te escucho, Andrés. Cada uno puede hacer lo que quiera, evidentemente, el club, Monchi, todo el mundo. Yo a Monchi este año, la verdad, más que le he dado, ni me ha gustado la planificación, ni sus actuaciones en determinados momentos del año. Me parece que ha estado sobrepasado, que ha estado casi al borde del histerismo en algunos momentos y creo que no le ha beneficiado en nada. Pero al final, el contrato indefinido que tiene firmado Monchi es una invitación, o sea, el contrato indefinido que tiene Monchi firmado es una invitación a que se quede hasta cuando quiera. Es algo simbólico. O sea,
lo ha firmado
es
él
algo
también,
simbólico. Un contrato indefinido como diciendo, Monchi, tú, hasta que quieras en este club, porque eres una barra del escudo del Sevilla, igual que Joaquín es una barra del escudo del Betis, usted puede estar aquí hasta cuando quiera. Eso significa el contrato indefinido. No en modo mercantil, industrial, laboral. Eso significa. Y después, a todos los que les ha cogido esto de sorpresa, y ahora Alonso lo confirmará, Monchi lleva diciendo en decenas de comparecencias durante todo el año que ya veremos lo que pasa a final de año, que cuando termine una temporada tan dura, abriría un periodo de reflexión y vería si era lo más conveniente que continuara o que no. Es que parece que nos ha dado esta realidad de bruces en la cara porque nadie nos lo queríamos creer.
Porque ha amagado demasiadas veces, Andrés, porque ha amagado muchas veces.
Sí, bien, pero la...
Cuando una persona amaga, oye, es que no sé, en cada comparecencia ya veremos mi futuro, bien. Tal, es normal que la gente piense, bueno, no se va a ir nunca,
sí,
¿no?
Sí, pero él ha
de todas formas, yo digo una cosa, no, a ver, yo es que soy muy contrario a los avisos. En la vida, si uno se quiere ir de un sitio, se va.
Bien.
No se amaga, ¿no?
Te digo otra cosa, lo del Aston Villa. Yo estoy seguro que si la relación entre Castro, del Nido Junior y Monchi no estuviera totalmente viciada, totalmente acabada y deteriorada, como ha expuesto Alonso también, que no son desavenencias en el trabajo normales, sino diferencias reales de incompatibilidad.
¿De verdad que pensáis que la cosa, ha sido muy diferente?
Sí.
Hay un matiz.
Yo creo que es el motivo de que le haya escuchado
la
oferta.
Hay un matiz.
No es que piense,
Alonso,
es que sé, sí, que son muy diferentes.
Sí. Es verdad que todos manejamos información de que ha sido tensa la temporada, pero por una razón. Porque la planificación de verano fue tan mala, es así, ¿no? Fue tan mala que han chocado muchas veces y han tenido desavenencias clarísimas. Por ejemplo, la política de entrador, fundamentalmente. Lopetegui lo quería Monchi, no lo querían los dirigentes. De buenas a primera, ¿le quitan esa responsabilidad del entrador? ¿O Monchi se echa a un lado y resulta que Castro y Del Nido Junior son los que realmente firman a Sampaoli? Desacierto, por cierto, de esa contratación. Claro que han chocado muchas veces, pero posiblemente porque las cosas han ido mal. Pero, o sea, las relaciones han seguido siendo... Pues las
pero
relaciones
no, de
roce Colbert, habituales,
Yanusay, eso está mal,
sí.
¿No?
Claro,
manera...
es que si está mal, claro, hay más roce.
No, pero, sí, pero, a ver, eso también, Oliva, pero lo que vengo a decir es que si en otras temporadas, que se había fallado también en ciertos fichajes, podía haber discusiones internas, pero él tenía el estatus que tenía, eso no se ha mantenido. Además, esto viene de más lejos, ¿eh? Yo no digo que venga la situación de esta temporada, que ha sido...
¿Por dónde va
cura.
El origen, Alonso? ¿De dónde
el origen para mí, ¿eh? Para mí viene y se inicia todo. A ver, a mí me cuentan, y son muchas personas, que la llegada de Monchi supone... el mejor Monchi en cuanto a trabajo e ilusión desde que llegó de la Roma que conocen desde hacía muchísimos años.
El de 2019.
Y la primera, digamos, desavenencia es la venta de Koundé, ¿no? Monchi uh-huh. le había prometido al futbolista el año anterior, el verano, que lo iba a vender por unas cantidades.
Lo mantuvo en invierno.
El club, en este caso, las dos personas que tienen potestad, entendían que no podían venderlo en el tramo final por esas cantidades porque la afición se le iba a echar encima y porque era devaluar el producto, y ahí viene la primera desavenencia. Ahora, a partir, y ahí sí estoy de acuerdo contigo, pasaron en el mercado de verano una serie de cosas con nombres propios, uno de ellos el de Dolber. El club tenía otras opciones que intentaba, pues sí, pero hablo de uno muy claro porque sí. tenía otras opciones que no me dejan desvelar, pero el club tenía encima de la mesa propuestas al mismo costo que entendían que eran mejores y que, bueno, obligó Monchi en este caso, como veo normal, como director general deportivo y como es el propio Monchi, que él sacara adelante. Y es ahí cuando se inicia dentro del club.
Solo faltaba que decidiera Pepe Castro el delantero que viene al Sevilla.
Pero yo me voy a explicar. Ahora el club en estos meses, desde verano hasta el mes de diciembre, que empieza el otro mercado, hace una serie de cambios dentro de la entidad y del organigrama que, bueno, pues fiscaliza al director de la cantera, fiscaliza al empleado tal y fiscaliza también a Monchi. Es decir, Monchi puede decir, dentro de su labor, que también en la cantera, pues me gusta aquel canterano y vale 65.000 euros, y el club, pues hay personas que dicen, no, eso es un costo que no estamos dispuestos a asumir por ese futbolista. Te pongo ejemplos así, ¿no? A partir de ahí, creo que todo se ha deteriorado. Por eso creo que Monchi, para bien o para mal, Oliva, y bueno, tú lo conoces, Escalera, y son muchos años también siguiendo al Sevilla, o lo compras o lo vendes. Ahora, y me voy a la parte final que habéis debatido, yo lo que sí creo es que evidentemente el club le dio facilidades para marcharse a la Roma, él tuvo esa aventura, el club quiere contar con él y evidentemente él, para mí, debe acudir al club y decirle, oye, que me quiero ir, si es así, ¿eh? Como dice el club, a Aston Villa porque me han hecho una oferta y yo aquí estoy cansado y necesito cosas nuevas. Ahora, si tú pones o antepones el desgaste y el club tiene la información de que los hechos son
correcto,
entiendo que diga, oye, pues si usted no me está contando la verdad y yo me han dicho que va a pasar esto, 3 millones, que además el Aston Villa, es lo que iba a decir anteriormente, ha pagado 6 millones de euros hace un cuarto de hora por Unai Emery.
Que eso hay poco problema.
Quiero terminar lo mío de antes.
Sí.
Oliva,
y vamos avanzando para ir cerrando el asunto. Sí.
En torno a esto que ha dicho Alonso. Estaba explicando, ¿no? Cómo Monchi ha avisado, cómo Monchi que la situación es intolerable. Yo creo que Monchi no miraría la oferta de otro lado si no fuera porque es que está que no puede trabajar con la gente que ahora mismo en el Sevilla, lo considera él.
Pero no solo eso, Andrés, no quitemos la oferta económica de la Aston Villa. Es decir, tú a lo mejor te quieres divorciar y Dios no quiera, pero
si tienes
alguien al lado espectacular y guapísimo,
cada uno que quiera,
aceleras el proceso.
Pero
claro,
que tiene que querer divorciar, porque yo estoy todo el día rodeado de mujeres espectaculares, pero como quiero mucho a mi Cookie, pues nunca me plantearé ni mirarla, ¿no? Así que esa es la diferencia. Y después, a partir de ahí, Monchi es una barra del escudo del Sevilla. Que el Sevilla esté discutiendo con Monchi de dinero en vez de estar planteando el partido homenaje a Monchi, a mí me parece una auténtica vulgaridad. Por parte de las dos partes, que lleguen a un acuerdo, por favor, porque la salida de Monchi, que la salida de Monchi del club después de haber ganado una Europa League sea discutir por 3 millones de euros, a mí me parece una auténtica calamidad.
Esto
yo creo que a Monchi hay que ponerle un puente de oro y escribir las letras doradas también en el estadio de su nombre,
si ya
en la puerta
escritas,
número uno.
Si ya están escritas, si
bueno,
no hace falta ni escribirlas.
Le están
realmente
pidiendo 3 millones de euros para que se vaya, no hay nada escrito.
No, simplemente le están diciendo.
Y lo borran de los vídeos de renovación.
Si se ha hecho esta mañana el vídeo y no está en Sevilla,
si
¿cómo le van a hacer?
Claro, salía una imagen de Monchi con Badé que lo trajo él en invierno.
De archivo.
Es que lo trajo él en invierno. Es que Badé no ha venido, no se ha tirado un avión y ha caído en el campo de Sevilla.
Voy rematando el asunto y quiero que seáis muy concretos porque la pregunta es doble. La primera, ¿alguien cree que esto tiene retorno o esto acaba en las próximas horas con la salida de Monchi y salida a Aston Villa? Muy rápido, Alonso, tu impresión, ¿qué crees que va a ocurrir al final?
Estando por medio Monchi, imposible saberlo.
Imposible saberlo.
Voy más allá, Oliva, ahora en serio. Sí. Yo creo que a día de hoy mi sensación es que es muy difícil que esto se pueda reconducir.
Vale, ¿y que se marchará a casa o a Aston Villa?
Yo te diría a la Premier.
A la Premier, vale. Escalera, tu impresión de cómo acaba esto.
Yo creo que muy pocos se van de un sitio sin tener nada en otro lado, y yo creo que ahora mismo, salvo sorpresa mayúscula, sería complicado ver a Monchi la temporada que viene en el Sevilla.
¿Ocaña?
Yo creo que se va a la Premier o a casa, la verdad, no lo veo trabajando, creo que si no llega a un acuerdo y demás, creo que se va a casa, que en ningún caso volvería, podría trabajar, la verdad, con Pepe Castro y Del Nido Carrasco ahora mismo, es la impresión que me da.
Simplemente añado un matiz antes de ir con la cuestión final que os voy a plantear, compañero. A ver, las diferencias están explicadas y creo que todos manejamos muy buena información. Lo ha explicado perfectamente Alonso Ribeiro y lo hemos ido explicando durante todos estos meses, diferencias, etcétera, etcétera, entre las partes. Pero posiblemente si no llega una oferta exterior, esta situación no se hubiera dado. Todos, insisto, lo decía al principio del programa, de una manera u otra hay roces en los trabajos, los hay. Y realmente cuando te quieres ir es porque ya hay otro esperándote. Suele ocurrir esto. Lo mismo nos sorprende Monchi. Mañana dice, señores, me voy a San Fernando y no acepto ninguna oferta de las que pueda tener encima de la mesa. Llegados a este punto, si Monchi comunica, ya lo ha hecho, pero dice definitivamente que me voy, sea a Aston Villa o sea a casa. ¿Víctor Horta es el relevo, Alonso?
A ver, a día de hoy, Oliva, podemos contar 1:45 que no lo han llamado, sí. Que evidentemente él estaría encantado de regresar después de todo lo que ha habido, porque además él ya tenía muy claro que, aunque se quedara otro año más, quería regresar a España, que está tanteado por otros clubes como es el Valencia, por ejemplo. Puede ser una opción. Yo creo que es un hombre que aúna, primero, relaciones dentro del Consejo de Administración importante, es decir, amigo de muchos de los hombres importantes del club, uh-huh. Pero yo tengo claro que habría que darle autonomía, como no se le dio a Óscar Arias, y creo que fue uno de los fallos.
Uh-huh. Víctor Horta, Andrés, después de su etapa en Inglaterra, conoce la casa, ¿es el perfil que tú también ves?
Si es que, ¿qué otro perfil hay? O sea, No creo que haya una promoción interna del club. Me parece que en este momento, como ocurrió cuando estaba Óscar Arias, no hay una figura dentro del club que pueda reunir esa, digamos que ese carisma, ¿no?
No, porque Antonio Fernández, aunque al que muchos han posicionado, decir, no lo veo yo.
Yo no lo veo, creo que son complementos y además la estructura de una dirección deportiva que es necesaria. Pero claro, si te pones a buscar fuera, quieres buscar a alguien que conozca el club, pues Víctor Horta. Ahora, Víctor Horta viene también de descender a Leeds United, ¿no? Uh-huh.
Cuando él se va no está en descenso. Él lo que no acepta es la imposición de un entrenador y se va.
Es que esta figura del director deportivo de fuera es muy complicada, Oliva. Sí. Es muy complicada y sinceramente
o no como
sé,
diría que él, complicada.
Complicada, sí. Pero que reúne el perfil porque él conoce el club, porque ha aprendido de Monchi y porque evidentemente tiene buena relación con la directiva, pues sí la tiene.
Escalera, voy un poquito más allá. ¿Preparado el club para una situación sin Monchi? ¿Madurado para eso o puede volver a ocurrir lo que ocurrió con la marcha de Monchi en su momento a la Roma? Y que el club no se haga.
El único ejemplo que tenemos es ese, ¿no? Que cuando Monchi se marchó a la Roma y la verdad es que los fichajes dejaron mucho que desear y el equipo no funcionaba.
¿Y la falta de
liderazgo? Aunque también es cierto que el Sevilla se metió en una final de Copa, que hizo el ridículo con el Barcelona, eso sí, y jugó los cuartos del final de la Champions League. Pero no funcionaba como funciona con Monchi. Vamos a dejar las cosas claras. Que Monchi, vuelvo a decir, es el mejor y el mejor profesional que ha tenido el Sevilla en este siglo. Pues yo no conozco la historia entera del Sevilla.
Sí, sí, sin duda. Es una. Y es, o va a ser, si se confirma el asunto, una pérdida importante, pero el club tendrá que tener los resortes y me imagino que los dirigentes habrán madurado lo suficiente como para que el club siga teniendo pulso deportivo y aparezca gente.
Es que el problema
gente
es tratar a Monchi como un director deportivo nada más. Monchi ha sido el director deportivo, el enlace, ¿no?, con los ultras, el portavoz en los momentos complicados, el enlace con la plantilla. Es que claro, si lo queremos tratar nada más como un director deportivo de éxito, pero es que Monchi ha sido mucho más en el Sevilla, Oliver.
Bueno, aquí lo vamos a dejar. La factura del día, querido Alonso Ribeiro, has estado sensacional como siempre. Periodismo de primer nivel, te la paga el que está justo a tu lado.
Convalida un arroz.
Ya la tengo en mi mano. Así
ya
que
tienes
ya
la factura y te parece que lo que te va a pagar es suficiente o...
Al menos muy fresquita, sí.
Alonso, ha sido un placer, te seguimos escuchando en relevo y te escuchamos también con nuestros hermanos de Radio Marca.
Y la suerte que por fin después de 18 años me está escuchando mi madre.
No sean malos.
Escucha la COPE diariamente.
Eso sí es verdad, pues le mandamos un beso muy grande a tu mamá. Gracias, Alonso, un abrazo.
Un abrazo.
No te vayas, Andrés, no te vayas y no sigas la estela de Alonso. Alonso se queda ahí un ratito más contigo. No te muevas, Isaac, que tenemos cuestiones del Betis que hemos tocado al principio del programa, en las que vamos a profundizar. Por ejemplo, el nombre que vuelve a sonar este verano, el de Mar Roca, otros frentes que tiene abierto el Betis y Ramón Planes. Tenemos tiempo hasta las 2 de la tarde.
Nos movemos en un mundo que no se detiene, pero aprender, crecer, evolucionar, solo es posible si entendemos de dónde venimos y lo que nos hace únicos. Somos Nimo Grupo. Nuevo nombre, nuevo logo, nuevas metas, la misma pasión. Porque el objetivo no es llegar, sino disfrutar del camino y hacerlo juntos. ¿Arrancamos ya? ¿Te vienes?
Si con las humedades te las tienes que ver, llama a Murprotec.
960 70 80. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
¿Sabías que en Sloppy Joe's
nuestras pizzas, al igual que todos los platos de nuestra carta, están hechos íntegramente en nuestra cocina y son fieles a nuestras recetas, algunas con 50 años de antigüedad?
Sloppy Joe's. Queremos que nos conozcas.
¿Puede que tu estilo sea rústico, clásico o moderno? Sea cual sea tu estilo, en Proinco tenemos el baño que buscas. Calle Rafael Beca Mateos 20, Polígono Industrial Carretera Amarilla, Sevilla. Proinco.es.
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. Le esperamos.
Ven a Don Benjumea, donde te espera una cruzcampo helada. Tapas caseras, carnes a la plancha, pescadito frito o nuestro excelente arroz del día a partir de la 1 de la tarde. Estamos en Nervión Plaza y Torre Sevilla. En Don Benjumea, tenemos lo que más te gusta.
1 de la tarde, 51 minutos. Vamos con cuestiones de futuro que tienen que ver con el Betis y los movimientos que ya se están produciendo. Ayer tenía tanta información Andrés Ocaña que nos dejó encima de la mesa varios nombres propios relacionados con el Betis y que están bien tirados de cara a remodelar la plantilla. Aparece hoy el de Mar Roca, el centrocampista del Español, que ha estado en Inglaterra esta temporada, en el Leeds, etcétera, etcétera, y que ha tenido su etapa fundamentalmente en Alemania, fichó en su día por el Bayern de Múnich, allí no ha tenido recorrido alguno, y que lleva un año o dos amagando con volver al fútbol español. Lo conoce bien por lo que me decían esta mañana Ramón Planes, tiene buena relación con la gente que le lleva, y es una opción que el Betis está contemplando, Andrés, porque entiende que tiene que darle una vuelta al centro del campo y sobre todo, y más importante, porque no sabe qué va a pasar con Guido. Un año de contrato, no renueva, seguramente sea el momento a lo mejor de venderlo, no por la cantidad que hubieran deseado en el Betis, pero eso le da mucha incertidumbre al medio campo y hace que el Betis se fije en un perfil de este tipo.
Sí, efectivamente, Oliva. Vamos a ver, el tema de los sueldos y demás. Primero, Ramón Planes tiene contacto directo con el Barcelona, donde ha trabajado en alguna etapa, con el Español, donde también ha trabajado, de ahí conoce perfectamente también a todo el entorno de Marroca, y después, además, este es un nombre que no trae Ramón Planes encima de la mesa. Este nombre lo tuvo Cordón, lo tuvo José Miguel López Catalán en etapas anteriores, y en definitiva, que es una vieja apetencia, pero esta vez se ha puesto a tiro. ¿Qué pasa con Marroca? Pues que Marroca, como cuentan los compañeros de relevo, ha bajado el Leeds y eso es lo que le abre la puerta al Real Betis Balompié. Este es un futbolista que ficha el Bayern de Múnich, por el que el Leeds United paga 12 millones de euros para llevárselo a la Premier, y que ahora él, el listo de él, de Marroca, incluye una cláusula dentro del contrato a través de la cual, si el club desciende a la segunda división inglesa, puede salir cedido en el caso de que otro equipo de mayor categoría se haga cargo de su ficha al completo. Y ahí es donde entra el Betis. Claro que este jugador tiene una ficha por encima de ese tope de los 2 millones que yo tengo.
Recuerdo, un detalle más, el Leeds paga hace un año 10 millones de libras, unos 13-14 millones de euros por el traspaso del jugador del Bayern de Múnich al Leeds United. Digo como referencia, ¿no?, de traspaso. Aunque el Betis no creo que pretenda o quiera llegar a esa cantidad, claro.
A ver, el tema es, Oliva, que claro que este jugador puede estar en los 3 millones y pico limpios.
Seguro,
puede estar, perfectamente. Como pagan en Inglaterra, todos lo conocemos, viene del Bayern Múnich. Pero, en este caso, el Betis no estaría firmando un jugador con un contrato de 4 temporadas por un valor de 3 millones netos anuales. Aquí te ahorras la prima de fichaje, no tienes que pagar traspaso, simplemente te tienes que hacer cargo de la ficha un año. En esa tesitura, el Betis sí considera que puede meter mano al fichaje de Marroca. Había una duda principal y es que Pellegrini está obsesionado, Oliva, con que el futbolista, si va a venir un solo jugador para el mediocampo, tiene que tener un perfil parecido al de Carvalho, más que al de Guido. Ya veremos lo que pasa con Guido y cómo se soluciona. Y en esa tesitura Pellegrini no estaba totalmente convencido, no estaba 100% convencido de Marroca, pero cuenta en esta información que vio un partido, el partido entre el Leeds United y el Nottingham Forest, donde Marroca jugó más adelantado y que quedó muy satisfecho con el desenvolvimiento de Marroca. Por lo tanto, primera opción, oferta encima de la mesa, y queda saber si el jugador quiere aceptarla o tiene algo más por ahí, pero el Betis va por Marroca, sí señor, y gusta mucho en la entidad.
Otro asunto es el asunto del delantero. Al final, Escalera, nos vamos a quedar, tengo la impresión que salvo que esto gire y que Pellegrini le haya convencido las charlas que haya mantenido con Raúl García, que esta sí que puede ser venta del Betis, aunque también es verdad, hoy por ejemplo los compañeros de ABC publican el asunto de intentar colocar a William José, que si el brasileño se marcha, ahí se queda una vacante como delantero. Yo a lo mejor soy muy pesado, pero es que a mí me parece un poquito sorprendente en la etapa de Pellegrini en estos tres años que no acabe de ver, tendrá sus motivos y sus argumentos futbolísticos a Raúl García como delantero potencialmente interesante para el Betis. Pero a lo mejor esta vía le da alguna opción de que se pueda quedar, aunque cuidado porque Jorge Méndez ha tomado la rienda y cuando Jorge Méndez se le pone un futbolista y lo pone en venta, difícilmente el asunto puede dar marcha atrás, salvo que te quedes con el jugador al final y encima le pongas ya una ficha importante.
A ver, yo no soy un romántico del fútbol, Oliva. Yo creo que el fútbol es negocio, evidentemente, ¿sí? Sobre todo en torno a los jugadores. Y yo te digo una cosa, si el Betis tiene que malvender a Guido Rodríguez por 10 millones de euros o tiene que vender por 12, 15 millones de euros a Raúl García de Haro y eso le va a permitir hacerle una oferta de renovación a Guido, quedarte con él y demás, yo creo que tiene que vender a Raúl García de Haro. Creo que es un futbolista que...
¿Tú lo venderías?
Si le llega una oferta por alrededor de los 10, 15 millones de euros...
Méndez asegura que tiene no una oferta de 10 millones, sino de varios clubes que dan 10 millones.
Pues que te arregle poderte quedar con Guido, que para mí es capitán general en el Real Betis Balompié. Yo entiendo que el Betis tendría que hacerlo. ¿O prefieres vender a Guido por 10 millones y quedarte con una apuesta como Raúl García de Haro?
Escalera,
que
tú
lo ha
ves...
hecho genial, ¿eh?
Sí, sí.
Genial, ¿eh?
Sí, sí. Pero, ¿tú lo ves no igual? Sé.
Es que yo creo que nosotros pensamos que van a llegar unas ofertas que después no llegan. Es que nosotros pensamos que, por ejemplo, el verano pasado el Betis...
Pero si
Betis
llegaran, pensaba, si llegaran, mójate.
No, pues claro, pero es que después no llegan. Es que el año pasado, el mejor Betis de los últimos años, campeón de Copa, ¿no? Entró en UEFA y no llegaron las ofertas que esperaba el Betis. Y por eso tardó tanto en inscribir a los jugadores, por eso se complicó tanto la cosa, ¿no? Y el Betis no esperaba eso. Esta temporada, pues veremos si llegan jugadores...
Pero si llegan 10 millones por Raúl García, ¿tú eres partidario de venderlo y a lo mejor basarte más en quedarte con Guido? ¿O te parece que es un jugador que potencialmente, si te lo quedas, va a costar más dinero en un futuro?
Lo que diga Pellegrini. Si Pellegrini no cuenta con Raúl García de Haro, 8 o 10 millones de euros, yo creo que es la venta del delantero. Para mí, porque es que a Guido le queda un año.
Bueno, es que al final también, claro. Al final el entrador el que lo pone, ¿no? Si el jugador no le entra por el ojo, claro. Si no le entra
claro,
por el ojo, es imposible.
Que tiene que salir, sí. William José. Está claro.
Es que a lo mejor pasa otro caso, Loren, ¿no? Sin ser igual, ¿eh? Sin ser igual. Si no lo pone, pues a lo mejor la primera oferta que venga, si es buena, pronto y en la mano tendrá que venderlo. Porque si no, ¿para qué se va a quedar? ¿Va a perder valor? A lo mejor no va a jugar, se va a ir cedido otra vez y a lo mejor no es la misma cesión que este año. Es que las circunstancias son distintas. Son distintas.
Muy bien, pues hemos llegado al último minuto, que suele servir para poneros las notas a vosotros de cómo habéis estado en el programa y también para recordar lo que hemos tratado, ¿no? Que ha sido, de entrada, la noticia de que Loic Badé, ya jugador del Sevilla, hasta 2027, ha pagado el Sevilla en torno a 8 o 10 millones de euros por el jugador. Se conocerán las cifras en los próximos días. Hemos tratado el asunto Monchi. No parece haber un plazo definitivo, aunque se habla del lunes, pero el Sevilla le ha dicho a Monchi, queremos que te quedes. Si te marchas, nos lo comunicas cuando consideres oportuno. Si es para irte a otro club, nos pagas. Si no, te quedas en casa como te mereces, sin tener que abonar nada. Y vamos a tener que estar muy atentos a ver qué pasa con el futuro de Monchi. Y le hemos dado hoy detalles también en el Betis del asunto Marroca. De 1 a 10, la nota te la pones tú a ti mismo, Andrés. De 1 a 10, ¿cuánto te pones?
Un 10.
Un 10. Isaac, ¿de 1 a 10 qué nota te pones a ti?
La que pongan los oyentes, yo no me pongo nota. Yo le pongo a Andrés un 10 y a ti otro 10.
Otro 10, a ti otro 10. Venga, vámonos ya todos. Vamos, venga, las noticias. Ala, adiós.
Son las 2, la 1.